Ya estamos aquí de vuelta como cada martes en este programa habitual, tradicional, podríamos decir ya, del mundo de los toros en la cadena SER en el sur de Madrid, aquí en el 94.4 de la FM. Ya saben que también nos pueden seguir a través de internet, a través de sermadridsur.com. Y este programa lo hacemos gracias a nuestros amigos del Club Taurino Villa de Pinto, a Mariví del Río, Osvaldo Lejalde, Gabriel Úbeda, compañeros, amigos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Perfecto.
Todo bien.
Yo supongo que los festejos taurinos de este fin de semana, los que hemos tenido estos días pasados, habrán estado condicionados también por lo meteorológico, porque nadie esperaba que se pusiera así el tiempo, ¿no?
Sí, pero como en la plaza están cubiertas, pues no hay problema. Y esperando la noticia ya de la semana esta, que salgan los carteles de Madrid,
pues,
de San Isidro.
Vamos con ello, Mariví.
Bueno, pues a falta de pocas fechas para que salgan a la luz los carteles de la próxima feria de San Isidro, las noticias que nos llegan es que van a faltar cuatro pilares muy importantes. Estamos hablando de José Tomás, Enrique Ponce, Cayetano y Diego Ventura. De ser esto cierto, me parece un grave error por parte del empresario, pues en la feria más importante del mundo taurino tienen que estar los mejores, y me parece demasiada casualidad que precisamente los toreros que más cobran sean los que se queden fuera, dejando como siempre a un lado los intereses de los aficionados. El jurado del certamen Puerta Grande, que se ha celebrado estos meses en la Plaza de Illescas, ya ha seleccionado a los finalistas que harán el paseillo el próximo domingo en el último festejo del certamen. Debido al alto nivel mostrado por los participantes, serán cuatro los novilleros que actuarán en el Coso Toledano. Así pues, harán el paseillo Miguel Tendero, Fernando Tendero, José María Arenas y Cristian Escribano, quienes den cuenta de un encierro de Lozano Hermanos. Toreros, por otra parte, que consiguieron cortar las dos orejas a un novillo en las semifinales. El ganadero Borja Domecq, propietario de la divisa de Jandilla, sufrió el pasado día 26 un edema pulmonar, del que se está recuperando en un hospital de Mérida. Se da la circunstancia que se encontraba en la entrega de premios de la Federación Taurina Extremeña, cuando se sintió indispuesto. En Arganda del Rey se va a celebrar el próximo 2 de abril el primer ciclo de conferencias taurinas que organiza la Fundación El Juli y el Ayuntamiento de dicha ciudad. Tendrá lugar en el Auditorio Montserrat Caballé a las 8 de la tarde. Y por último les comunicamos que la localidad cercana de Valdemoro ya tiene cerrados los carteles de la próxima Feria de Mayo. Viernes 8, Javier Valverde, Eduardo Gallo y la alternativa de Alberto Lamelas. Lunes 11 de mayo, toros de la Dehesilla, Parafinito de Córdoba, El Cordobés y Rivera Ordóñez.
Bueno, pues son las noticias y muchas veces, bueno, vosotros que sois veteranos también de esto de la radio, debería saber la gente los líos que tenemos en la radio con los cables, con que si no funciona este auricular, con si el otro micrófono, porque hoy nos ha costado, pero necesitábamos que nuestro invitado hoy charlara con nosotros. ¿A quién tenemos hoy con nosotros, Osvaldo?
Pues a Massimino Pérez, en su doble vertiente de empresario y de apoderado. Un hombre joven, un hombre que ya lo conoce toda la parte sur y fuera de Madrid Sur por sus gestiones, donde él hace las plazas, donde gestiona las plazas, las llena y tiene un éxito siempre artístico. Y bueno, no te digo nada de Brihueco o Guadalajara, que esa ya es tradicional del montaje que tiene. Massimino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Massimino.
Pues aquí estamos para que nos cuentes, bueno, tu
Massimino doble... Pérez, hijo.
Massimino Pérez, hijo.
Claro, luego dije, pero bueno, Massimino Pérez se ha metido en esto ahora. Bueno, es el hijo.
Tú conoces al padre.
Claro.
Y bueno, ahora no conocía a Massimino, claro, taurino.
Claro. El otro también va de otra cosa que a veces da buenos sustos, las bicis, pero en este caso yo creo que son más peligrosos los toros. Oye, Massimino, ¿y cómo te metes tú en esto?
Bueno, pues a la edad de 20 años yo he sido un atrevido toda mi vida, gracias a Dios o por desgracia, y bueno, me metí en este difícil mundo del mundo del toro prácticamente como un juego, ¿no? Era como negocio, pero como un juego. Yo tenía en aquel entonces un negocio familiar de una tienda de deportes. Como todos sabéis y lo habéis mencionado, mi padre está vinculado al mundo del deporte de élite desde hace... pues 40 años y teníamos la tienda de deportes. Lo que pasa es que yo quería emprender, yo trabajaba de administrativo a la vez que estudiaba. Bueno, yo era un tío bastante inquieto, ¿no? y en ese momento era muy aficionado al mundo del toro y se me ocurrió, oye, ¿por qué no soy yo empresario? Me podía haber dado por ser novillero o torero o lo que fuera, ¿no? Pero no, me dio por ser empresario, que es un mundo bastante difícil en el cual desafortunadamente la gente joven no dura mucho en el mundo del empresariado y después casi de 20 años pues aquí sigo, ¿no?
¿Y cómo nos puedes ahora esa experiencia que ya la tienes de apoderar y el apoderamiento de Sebastián Palomo Danco?
Sí, porque se ha hecho con una de las perlas de la cantera. Bueno, cantera ya matador en su caso, Sebastián Palomo Danco, el hijo de Palomo Dinares. Eso es como quedarse con Messi ahora mismo.
Bueno, ojalá sea así, ojalá, ¿no? Ya me gustaría a mí. Evidentemente es una faceta que yo no había tocado en los 18 años que llevo de profesión. Siempre he sido empresario puro y duro. Además, en estos micrófonos he presumido de ello siempre, de solamente ser empresario. Y el año pasado apoderé a Julio Aparicio tan solo un mes y medio. Fue un apoderamiento casi relámpago.
Express,
efectivamente, pero que en ese corto plazo de tiempo se le dejó hecho pues las corridas que toreó en Madrid, Valladolid, Zaragoza, bueno, varias corridas importantes. Él llevaba mucho tiempo sin pisar plazas importantes y se pusieron a contratar en esos 47 días de compromiso. Y este año, a través de Sebastián Pablo Molinares, padre, yo tengo muchísima amistad con él, pues llegamos a un acuerdo para apoderar a su hijo. Como todos sabéis, lleva un año y medio retirado de los ruedos. La trayectoria de él ha sido muy corta, empezó de novillero y toreó muy pocas novilladas. Y de matador de toros, pues ya nos digo, creo que han sido 17 las corridas de toros que él mató desde que cogió la alternativa en Pontevedra hasta finalizar la temporada. Y a partir de ahí, pues lo dejó. Y ahora ha vuelto. Creo que es un torero muy capaz, que tiene mucha solvencia y que además torea muy bien.
Eso, dinos las cualidades más relevantes de Sebastián Palomo Danco.
Bueno, yo le conozco a él hace muchísimos años. Yo le veía torear cuando era un chiquillo y yo iba con su padre por casa y íbamos a jugar al golf y de vez en cuando pues había algún tentadero en casa en el Palomar y yo le veía torear allí y siempre me encantó. Después ya le vi menos cuando ha sido profesional, le he visto 3 o 4 tardes. Algunas de ellas buenas, pero que aquello se fue difuminando un poquito, ¿no? Terminó la temporada, él lo dejó, y ahora cuando yo me he encontrado al nuevo Palomo Linares, me he encontrado con un chico que torea fenomenal, torea estupendamente, es un, sobre todo con la mano izquierda, mejor con la izquierda que con la derecha, pero que sin duda alguna su corta experiencia dentro del mundo del toro y toreando festejos pues le falta la experiencia suficiente y el oficio suficiente como para resolver los problemas que tiene el mundo del toro. De ahí un poco la dinámica de la temporada y la estrategia que hemos tomado este año, porque esto va a ser, como le he dicho a él el día que llegamos al acuerdo, va a ser un apoderamiento a medio largo plazo. Es un proyecto largo y que no hay que tener prisa. Hemos tenido ofertas tan solo hace unas horas, ¿no?, de varias plazas, algunas de ellas de primera, pero que sin duda alguna ahora mismo hay que dejarlo reposar, tiene que coger oficio y yo creo que matando 25 o 30 corridas de toros ese oficio le va a adquirir y con la calidad que tiene yo creo que la marca está registrada, ¿no? Llamarse Palomo Linares solo, si aquello funciona pues rodará.
Sí, Massimino, hablando de las plazas de primera, este tiempo atrás estaba anunciado en Barcelona, cuando le llevaba el anterior apoderado, Víctor Méndez, no torea ya en Barcelona, y yo lo que quería que nos explicases un poquito es, pues eso, cómo va a ir enfocado, porque yo creo que uno de los motivos, ¿no?, de un poco de discordia era eso, el anuncio en Barcelona.
Sí, evidentemente, cuando tú llevas un año y medio sin torear y con 50 y pocos festejos en tu currículum, reapareces después de año y medio, y lo que no puedes hacer es presentarte en una plaza de primera con ese corto bagaje. No es un torero que reaparece después de haber matado 500 corridas de toros o 400 o haber tenido una dilatada trayectoria, sino todo lo contrario, que está por hacer y que está por descubrir, ¿no? La primera corrida de toros y la única era la de Barcelona, y evidentemente el toro de primera ya es una cosa y son palabras mayores. Creo que hay que ser coherente, ¿no? Hay que ser sensato. Y sería volver un poco a lo mismo. Si a Palomo Linares le mandas a Barcelona después de año y medio sin torear, creo que hubiera sido un paso atrás, ¿no?
¿Eso cómo se lo toma el chaval? Porque, claro, para él, él querrá torear. Su objetivo final será torear en esas plazas, claro. Pero
los toreros son muy dispuestos, David, y todo lo que le pongas lo quieren torear. Y si le anuncias en Madrid 5 tardes, pues estaría encantado. Pero hay que bajarlos siempre de la nube, hay que poner los pies en el suelo, hay que ser coherente, hay que ser sensato y saber dónde pisas, ¿no? Yo creo que debe de pisar, y así le he mentalizado, en ese tipo de plazas, en plazas de primera y segunda. Él no va a torear en ninguna plaza de primera ni ninguna de segunda este año, solamente va a hacer ferias de tercera y de cuarta para adaptarse al toro, ¿no? Que yo creo que el oficio es lo fundamental. Aquí no acabas de aprender hasta el día que te mueres. Imaginaros, para ponerse delante de un toro, que cuando sale por la puerta del chiquero es cada uno de su padre, de su madre, y pueden ser algunos parecidos, pero todos son distintos. Hay que estudiarlos, y es una experiencia que vas adquiriendo, y hasta los grandes maestros, después de 30 años de alternativa, lo dicen, ¿no? Hoy he aprendido una cosa nueva, y yo creo que todo el tiempo que ganemos en festejos de ese tipo, pues es experiencia que va a coger y que luego la vamos a agradecer los aficionados en ese tipo de plazas.
Pregunta obligada, Massimino. ¿Lo vas a llevar a Brihuega? Y si no es así, ¿qué cartel vas a dar este año en Brihuega?
El cartel de Brihuega está confeccionado. Ya he dicho que la temporada prácticamente la vamos a tomar en plazas de tercera y de cuarta. Brihuega es tercera. El cartel está confeccionado. Es el día 18 de abril, corrida de toros de la Palmosilla para Enrique Ponce, Miguel Ángel Pereira y Cayetano Rivera Ordóñez, a las 6 de la tarde, y bueno, es un cartel fantástico como todos los años. Y si Sebastián Palomo Linares se lo gana en los ruedos este año, como debe de ser, porque aquí no hay que pedir favores a nadie, aquí hay que ganárselo. Si se lo gana en los ruedos y demuestra que es un torero lo suficientemente solvente, él creo que tiene el nombre como para asistir a festejos de este tipo, ¿no? Si él se lo gana, el año que viene estará en el 2010. Vamos a ver.
¿No juega a veces en contra el ser Palomo Linares más que a favor?
No, ahora mismo yo creo que es algo muy a favor, porque anunciar a Palomo Linares siempre tiene su porqué, ¿no? No es lo mismo ser hijo de Zidane que ser hijo de mi vecino. Entonces, es algo que gracias a Dios, de momento va a favor, de momento te abre puertas. Vamos a ver en el futuro si no te las cierra, porque evidentemente ese nombre, y yo creo que la pregunta está muy bien tirada, bueno. cuando tú vas a ciertos sitios importantes, y cuando ya eres una estrella de esto, evidentemente te exigen como lo que eres, Palomo Linares, y como lo que te anuncias.
Ahí es cuando en ese momento le van a exigir por el nombre, si no ha cumplido, como dice Massimino, si no se ha ganado en el ruedo, lo que los carteles luego le pueden suponer.
Efectivamente.
Y pregunta también casi obligada, ¿cómo puedes confeccionar un cartel tan hermoso en Brihuega y otras empresas no pueden llevar ni a Enrique Ponce, ni a
Cayetano,
José Tomás, ni a Cayetano? ¿Y tú sí?
Bueno, yo me llevo bien con todo el mundo. Intento contratar a todos aquellos que quieren torear en mis plazas. Gracias a Dios, hoy prácticamente todo el escalafón está deseando que mi teléfono suene para torear en ese tipo de plazas. Y Brihuega, pues es yo creo que una de las citas de referencia en el panorama nacional taurino a principios de temporada, ¿no? Todos los años se confecciona un cartel precioso, muy bonito, se convierte en un acto social desde por la mañana hasta por la noche, no solamente la corrida de toros, y si aquello tiene un colofón grande y la corrida embiste y todos nos divertimos, pues echamos un día fantástico en un pueblo maravilloso.
Pero sí que parece un poco incoherente, volviendo a lo de las ventas, ¿no?, que ni José Tomás, ni Enrique Ponce, ni Cayetano estén ahí.
Yo tenía que puntualizar ahí, además voy a dar mi opinión como empresario
y aficionado,
¿no? Yo creo que lo de José Tomás es algo que, como bien ha dicho el empresario, es algo económico, pero yo me hago una pregunta como aficionado. Si nosotros tuviéramos que pagar de nuestro bolsillo proporcionalmente a lo que pide José Tomás con respecto a lo que hace la Plaza de Toros de Madrid en números, posiblemente las entradas valdrían 300 euros cada una. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer todos los empresarios para que el aficionado que va valore al torero que tiene delante? Entonces, cuando ese valor tú le coges y le adquieres, dices, oye, vamos, ahora te voy a exigir como 300 euros que he pagado. Puede ser que una corrida de toros dé de déficit en la plaza más importante del mundo, llenándose 50 millones de las antiguas pesetas. ¿Qué es lo que pretende José Tomás? Y estoy defendiendo a Martínez Uranga, sí, porque creo que es coherente en ese tipo de cosas.
Te voy a hacer una pregunta, si me lo permite.
Sí.
¿A Massimino Pérez le salieron las cuentas el año pasado ¿Cuándo Torrijos se toma en Cuenca?
En Cuenca a mí me salen las cuentas siempre, Gabriel. Siempre me salen las cuentas. Pero el día de su corrida me salieron las cuentas
negativas.
En global de la feria.
Ah, eso, claro, claro. Ah. Es que ahí está. Es que también, claro.
Ese día perdí 100.000.
Claro.
Ese día perdí 100.000. El problema es que mi global salió bien, pero salió peor que en el año 2007. Entonces, si este año le subo otro 10 o 15% que queremos aumentar, yo evidentemente no lo puedo.
Pues lo mismo hay que subir los precios.
Bueno, pero es que...
Claro, para darle un valor.
Fuera de abono, no sé, o algo, yo qué sé, algo.
Vamos a ver, mi opinión. De acuerdo que el día que toree José Tomás no hay taquilla, de acuerdo. No hay taquilla suficiente para que eso sea beneficioso. Pero en Madrid, son muchísimas tardes, siempre la plaza llena y con carteles que tú lo sabes mejor que nosotros, que carteles baratos.
Yo, por desgracia, sufro,
con todo mi respeto para todos los toreros, y siempre se llena.
Como aficionado sufro lo mismo que vosotros, porque sois buenos aficionados y vais fuera de San Isidro. Y cada corrida que se celebra fuera de San Isidro, cada novillada, da de pérdidas más de 60.000 euros, que también hay que soportarlas. Y que siempre estamos hablando de San Isidro, pero que me gustaría saber las cuentas que hay hasta antes de San Isidro y después de San Isidro hasta la Feria de Otoño. Y eso hay que soportarlo. Otra cosa es que la comunidad cobre 1.000 kilos, 6 millones de euros o 5 millones de euros. Eso es distinto, que es algo que yo creo que va inflacionado. No se puede consentir que a José Tomás no se le contrate por lo económico cuando hay alguien que está sacando de beneficios 1.000 millones. Y no es el empresario. Lo voy a dejar claro. El empresario no es en ningún caso el que gana. Yo estoy seguro que los números de Martínez Uranga en Madrid no son los más idóneos como para ser empresario. No en Madrid, en ninguna plaza.
El año pasado dicen que hubo
Te da mucha experiencia. Te da mucho caché. Y sí es un trampolín bueno para adquirir otras plazas. Pero en el actual contrato que tiene la Plaza de Toros de Madrid, no es coherente como para llevar a todas las
figuras. Pues lo mismo es ahí donde había que arreglar.
Yo creo que las teclas empiezan por ahí.
La diferencia hablaban de 8 millones y medio, 9 millones de las antiguas pesetas.
Sí, pero que es un disparate. Eso me parece que es. Estamos hablando, para que los oyentes un poco entiendan y son un poco aficionados, de que José Tomás cobra, y yo no me voy a meter en números, o pretende cobrar, lo que gana un señor trabajando durante casi 20 años, 10 horas al día.
Lo que pasa es que eso...
En 20 minutos.
Y los futbolistas, si nos miramos el problema es que se paga mucho por esas cosas.
Yo estoy de acuerdo con que un futbolista no puede cobrar 2.000 millones de pesetas al año. Estamos hablando de cosas que las cifras se disparan. Y el problema es que se disparan. ¿Por qué los clubes de fútbol tienen deudas tan grandes? Sí, seguramente si los sueldos sus artistas fueran menos, pues todos tendrían una economía bastante coherente.
Pero a lo mejor también es problema de la comunidad, ¿no? Si no cobrase tanto, los aficionados podríamos ver a José Tomás.
Yo firmaría mañana, porque además ustedes serían los primeros que fueran a valorarlo, que el precio proporcional de la entrada sería con respecto al cartel. Y nos daríamos cuenta de que la última corrida que se vende en la reventa sería la de José Tomás. Porque lo que él cobra y lo que él exige, si tú estás en Madrid... Y me voy a poner, y quiero que se pongan en el pellejo del señor Martínez Uranga. Y yo no soy ni abogado de Uranga, ni nada. Soy simplemente compañero de trabajo. Y no me gustaría estar en su pellejo. Póngase en la tesitura de que un señor te llega y se sienta contigo y te dice, quiero ir tal día. Y tú, sí. Quiero tal corrida, sí. Quiero tales compañeros, sí. Y quiero tanto dinero, sí. ¿Para qué hostias estamos nosotros aquí, con perdón? Porque por supuesto, es que esto es así. O sea, no es que digan, no, es que he discutido porque él dice que pone la ganadería y pone el dinero y yo pongo la fecha y pongo los compañeros. No, aquí lo decide todo el torero. Todo, absolutamente todo. Claro. Eso quiero que lo sepan los aficionados, todo. Pero ¿qué es lo que decide la empresa?
Pero qué torero.
Claro, es que eso es mandar, ¿no?
Claro.
Eso es mandar.
Sí, pero una cosa es mandar y otra es mandar en los aficionados. Y creo que a los aficionados no se los puede privar de ir a Madrid porque tú quieras cobrar X... y te ofrezca un poco menos de ellos, que son barbaridades ya, barbaridades que estamos hablando de...
y habría la crisis que echar hay, entre favor. Todos una mano, eso sí que es cierto.
Por favor, es que estamos hablando de cosas desproporcionadas.
Osvaldo, tienes un minuto, por favor, para resumirme lo que ha sido este fin de semana en las ventas. Un minuto.
Voy a tener menos porque sobre lo que estamos hablando hay muchos antecedentes. La historia de Manolete del Cordobés ya se sabe de los que mandaban. Había cinco precios en la Feria San Isidro hace 35 años.
Pero todos entendían porque eran coherentes.
Lógico, era coherente porque ahora las figuras tenían un precio y...
Ahora no.
Y las de rejones y las novilladas tenían otro.
Bueno, y otro parámetro que no he entrado en él y voy a aprovechar los 30 segundos que nos quedan. El de la televisión.
Ese es otro.
Y es, he dicho otro cuatro, problema. Me queda el quinto. Y ahora no quiero televisión. Bueno, entonces, ¿qué decide el aficionado? ¿Qué decide la comunidad o qué decide el empresario? No decide nada. Bueno. Tome usted la plaza y vaya usted a Madrid las condiciones que quiera.
Bueno, pues en los 15 segundos que me quedan, decir que el domingo pasado hubo una novillada encastada pero mansa de Naciero Ibáñez en las ventas, exceptuando el sexto y el segundo toro que fue manejable y el sexto pues casi fue hasta bravo. Mario Aguilar pechó con un toro muy difícil, su primero, y después de jugársela como lo hizo también en su segundo, cuarto de lidia, pues escuchó silencio, malogró sus faenas por la espada y en su segundo toro salió a saludar desde el tercio Román Pérez, que lo que viene de la parte francesa es francés, aunque criado aquí en España y apoderado por Nacho Matilla, pues le tocó un toro muy bueno y no lo supo aprovechar y después de media estocada escuchó silencio. Y en el otro, que era un auténtico buey, pues estuvo casi mejor con el malo que con el bueno. Y como también estuvo mal con las espadas, pues recibió silencio de la concurrencia. Y Javier Cortés le pasó lo mismo que a Mario Aguilar. Estuvo muy firme toda la tarde, con su primer manso le hizo embestir, y luego con un vendaval enorme en su último toro, aunque era un toro bravo, pero lo toreó muy bien aparte del viento tan horroroso que hizo, y no sé ni cómo se la jugaron los dos, Mario Aguilar y este Javier Cortés, en el último toro. Y después de despachar lo que pinchó y una buena estocada, cayó, tardó en caer el animal y dio una merecidísima vuelta al ruedo.
Bueno, Maximino Pérez, que es un verdadero placer tenerle por aquí, y yo creo que si a usted no le importa, le vamos a tener de vez en cuando también.
Muchas gracias.
Gracias, Maximino. Maribí, Osvaldo, Gabriel, muchas gracias.
Adiós. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene.